Sentía Radio
101.5.
Sentí la primavera.
Radio Federal, tu radio.
Once horas diecisiete minutos.
When you see your love tonight, and she has...
19 grados 9 décimos de temperatura, cielo parcialmente nublado, 15 kilómetros la visibilidad, 33% la humedad, baja, realmente, viento norte, viento cálido, 3 kilómetros por hora nada más de velocidad, 1004.8, una excelente presión atmosférica. Y señoras y señores, llegó el momento de la alegría, llegó el momento de hablar de economía. Con nuestro especialista, el contador Néstor García. Néstor, buen día, qué placer.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Qué placer estar contigo nuevamente.
Sí, aparte la música, o sea, cada vez que escucho la presentación del entretenedor, sí, es como que te baja los decibeles, ¿viste?
Nos aplaca.
Sí, sí, está bien, la iba a cambiar, pero no sé si la iba a cambiar.
Bueno, eso se sabe que a gusto del consumidor, y el consumidor es usted.
A gusto y piacere de quien... está linda. El entretenedor, bueno, la música.
Si le gusta, bueno, entonces
vamos a lo nuestro, no nos vamos a poner a hablar de eso, de música, que yo sé mucho y usted no, entonces no tiene
exactamente
sentido.
No tiene sentido perder tiempo.
Claro, sí. Vamos a ver qué es lo que ocurre con nuestras economías. Se están dando tres o cuatro de los fenómenos que más o menos se visualizaban para esta época del año. Uno es el tema de el presupuesto, que se está tratando de sacar, suponemos que va a salir, que está más o menos acordado con las provincias, junto con lo de la reforma política, etcétera, etcétera. Por otro lado, he visto que en lo local el Ejecutivo ha pedido prórroga para la presentación del presupuesto.
Sí. La mayoría de las veces se
pide prórroga. No es extraño.
La mayoría de las veces
se pide prórroga. El 30 de octubre.
No es nada extraño.
No es extraño que pedir la prórroga mientras no se extralimite con esa prórroga. Pero mientras entre dentro del ejercicio, digamos que es una medida bastante habitual. Lo que pasa es que la fecha de presentación tiene que ver con las épocas de funcionamiento de lo legislativo, ¿no?
Claro.
Por eso. Para que no digan... es habitual que ocurra esto. Por otro lado, todavía la economía se está acomodando al fenómeno Trump.
Sí, que está todavía medio incierto todo.
Han caído los bonos, ha aumentado el dólar. Creo que hace ocho días atrás, porque no hace más de las elecciones. 8 días atrás habíamos dicho que la presidencia de Trump iba a conllevar que Estados Unidos se manejara con un dólar débil, lo que iba a hacer que en Argentina se apreciara el dólar. O sea, que esto va a llevar necesariamente, para no perder competitividad, a algún tipo de devaluación formal hecha por el gobierno o informal hecha por el mercado. ¿A qué se debe esto? Si uno escucha o ve o está más o menos viendo a quienes está nombrando Trump en su gabinete, se están concretando casi los peores de los miedos, ¿no? Fundamentalmente con los nombramientos y a quien representan cada uno de estos que van nombrando. Y en la parte económica, donde él habla de China, y de que le va a poner no trabas, sino un impuesto más alto para la entrada de los productos chinos a Estados Unidos, esto va a llevar sin duda a que China responda rápidamente haciendo la devaluación del yen. Es una manera de que sus productos continúen siendo competitivos.
Claro.
Esto es de manual.
Es así.
Esto, por supuesto, va a arrastrar a las monedas del mundo. No hay vuelta en esto. No hay nada raro, ni que uno sea un genio. Ya se está viendo que está ocurriendo este tipo de cosas. Ya, por ejemplo, México ha iniciado una devaluación, ya se ha visto una devaluación que a nosotros nos tiene, que es la que nos preocupa más, que es la
Brasil.
De Brasil. Ha devaluado, creo que el 8 o el 9%.
Un poco más que el día de ayer. Ayer veía que un poco más. Creo que el 8% es la moneda argentina y está en el 12 por ahí, creo. Me parece que es eso. Pero de todas maneras,
de cualquier
es
manera,
más alta que nosotros.
De cualquier manera, te digo, un 8 nos pega ya en la línea de flotación,
O sea, por supuesto.
Claro.
No, pero quiero decir que Brasil devaluó más que nosotros.
Ah, no, seguro, sí. ¿Eh? Sí. Siempre van adelante en eso. Eso hace que los productos brasileros se conviertan en competitivos y tengamos después que salir a inventar acuerdos comerciales para que no nos invadan con los productos.
Sí. Así y por el otro lado, nosotros, nuestros productos son más caros para ellos.
Son mucho más caros. ¿Por qué en un momento dado decimos que nos invaden los chilenos con las manzanas? ¿Es casualidad? No, porque ellos manejan su tipo de cambio de distinta manera.
Bueno, hoy leía, por ejemplo, ¿no? Una heladera en Chile sale 3 veces más barata, o mejor dicho, Argentina es 3 veces más cara en una heladera que en Chile.
Eso sí, eso puede ser tranquilamente. Eso se debe a dos factores. Uno, el costo argentino. El costo argentino, cuando yo hablo del costo argentino, hablo de, y acá me matan, hay un costo muy importante en la mano de obra argentina. A ver, más allá de que los sueldos no alcancen, sean bajos, yo no discuto ese tipo de cosas, porque yo me metería en el bolsillo de la gente y no es mi interés. Pero lo que sí digo que hay un costo argentino compuesto por la parte de sueldo, cargas sociales, impuestos, etcétera, etcétera, que hace muy gravoso el producir en Argentina, muy gravoso, y hace que los productos que Argentina hace no sean competitivos en el mundo. Por eso muchos de los productos argentinos, y podemos hablar de heladera, y podemos hablar de lavarropa, y podemos hablar de lo que quiera, son más productos ensamblados que productos fabricados. Porque tenemos un alto costo argentino, cuesta mucho producir en Argentina. Nadie quiere caer en el trabajo esclavo que se hace en
China.
En China, ¿no es cierto? Por ejemplo, sí, más que en China, en la parte de Vietnam, Taiwán, todo ese tipo de cosas. No hay que caer a eso, pero hay que buscar la manera de reducir costos argentinos. Yo he hablado muchas veces acá de lo que es la ley PYME, que salió ahora, que por ejemplo baja uno de los costos argentinos para las pymes, que es lo que es el impuesto al cheque, que se pueda tomar el 100% como a cuenta de ganancia, a cuenta de otros impuestos. Esto es muy bueno porque esto baja, aunque parezca una tontería, una pavada, es un 1,2%. Antes podía tomar el 34% del impuesto a los créditos, ahora puede tomar el 100%. Esto puede hacer que una pyme ahorre mucho dinero en el año.
Claro.
Y disminuye notoriamente este costo argentino. De alguna manera habría que comenzar a charlar este tema del costo argentino, porque nuestros costos, nuestros salarios, nuestros impuestos son muy altos en términos dólar, por eso no somos competitivos, por eso se habla de la devaluación. No es que los países hacen la devaluación porque sean locos o tontos se les ocurra, porque bajan sus costos internos.
Claro.
Vamos, si yo en vez de tener un dólar de 15 pesos tengo un dólar de 20 pesos, para decirte cualquier número, no sé que alguien piense que yo pido un dólar de 20 pesos, pero fuera de 20 pesos para ir en redondo, esos mismos costos que tenemos actualmente, que los pagamos en pesos, medidos en términos dólar, van a ser más chicos. Al ser más chicos, nuestros productos, que nos siguen costando en pesos lo mismo, son más competitivos en términos dólar. Porque con igual cantidad de dólar compran más cosas, bajan los costos. Además, tenemos que sacar un poco la idea de la cabeza de la indexación, que significa la devaluación inflación.
Sí.
Una cosa que ocurre únicamente en Argentina, es notable.
Sí, sí.
Pues en otros países del mundo, Brasil devalúa y devalúa, no pasa nada, o sea, aumentarán algunas cosas como en todas partes del mundo, pero no está atado, no está enganchado. Porque acá vos vas a comprar pan y cambió el dólar y te dice, ¿viste cuánto cuesta el dólar?
¿Sabés lo que pasa, Néstor? Acá es una risa, porque acá, acá todos pugnan por aumentar el producto de ellos. Entonces,
sí, es sectorial.
Así como el dólar sube, entonces te sube todo. ¿Y por qué? Y no, lo que pasa es que hay materiales importados. Que el dólar baja, nadie no, baja nadie el producto. Baja nada. Lo mismo pasa con la carne. Sube la carne Liniers, aumenta en el mostrador.
Claro.
Baja la carne Liniers, ah, no, no, lo que pasa es que igual, de todas maneras, es así.
Pero vos fíjate, nosotros estamos tomando mate ahora. ¿Cuál es el componente importado de la yerba mate?
La tinta con que se imprime el packaging.
Y aumenta el dólar y te aumenta la yerba mate.
Sí.
O sea, tenemos esa mentalidad de tener atado una cosa a otra que nos resta competitividad. Y a ver si de una vez por todas lo entendemos y nos dejamos jorobar. Cuando nos resta competitividad, cuando nos resta mercado, cuando nos resta mundo, muchachos, nos resta sueldo. O los sindicalistas y los trabajadores argentinos lo entienden, o no van a salir nunca. No van a salir nunca. Van a estar siempre en un entramado del cual no van a poder escapar.
Tenemos una lógica equivocada, porque vos fíjate que la misma lógica que muchos comerciantes, ¿no?
Uh-huh.
Prefieren vender una remera a 100 pesos y no dos remeras a 50.
Claro.
Y ganar lo mismo.
Claro.
Es así, esa es, digo la remera como puedo decir cualquier cosa, ¿no?
Sí, 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 lo que fuere.
La remera como puedo hablar, no sé, de un kilo de carne como puedo hablar
lo que sea.
¿Eh?
Sin tener en cuenta la utilidad de la rotación.
No.
Y eso no se tiene en cuenta. En cualquier escuela de comercio más simple que sea, te dicen que lo importante es que la gente, que rote más porque hay más gente, porque se vende más. Y acá preferimos que entren menos, compren lo mismo y seamos más cómodos.
Exacto.
Por eso no hay evolución.
Uh-huh.
Por eso no hay evolución. Fíjate que hay comercios que hace 25 años que están igual.
Sí.
Y van a estar iguales. Porque no es una cuestión de precio, no es una cuestión de crisis, no es una cuestión de lo que ocurre con el mundo. No, es una cuestión de cuál es mi mentalidad para encarar lo que realmente es producir, comerciar, trabajar, ganar. Hay una mentalidad argentina que es parte del costo argentino del que estábamos hablando, sin ninguna duda, ¿no?
Sí,
sin
sí.
ninguna duda. Pero esta va a ser una de las consecuencias de Trump, sin ninguna duda, reitero, sin ninguna duda, vamos a caer en algún tipo de devaluación, que a Argentina le va a venir bien, que el dólar esté un poquito más alto que lo que está, porque va a tener muchas más posibilidades de exportar. Por ahí lo que nos puede llegar a complicar un poco es que al cerrarse la economía de los Estados Unidos, como pretenden hacer, para evitar que se vayan los capitales, van a tener que aflojar un poco la intervención de la Reserva Federal, el Banco Central de los Estados Unidos. Esto va a ser que las tasas en Estados Unidos aumenten, y bueno, las tasas de los intereses que se pagan por nuestros créditos sean un poco más altos también, ¿no? O
sea, yo escuchaba a un economista y no le da mucha importancia.
No es para cortarse las venas. Porque si no, a ver, una alta suba de la tasa de interés ahoga el desarrollo y no incentiva la producción y la inversión. Es la discusión entre Pratt Gay y Sturzenegger. Fíjate que hoy o ayer el Banco Central bajó un 0.2 las tasas de interés, porque parece que ha habido mensajes no solo de Pratt Gay, sino también de la presidencia, pidiendo que se vayan acomodando las tasas de interés que paga el Banco Central hacia la baja.
Para un dólar más competitivo. Porque eso, si vos bajás la tasa, lo que hace es que el mercado vaya a otro sector.
Vaya al dólar, seguramente el que tenga excedentes.
Ahí vamos.
Y si no, aquel que tenga que invertir encuentre más facilitada su inversión porque el interés que pague por ella va a ser menor que el que pagaba. Bueno, vamos a otra cosa medio rápido también. Otra cosa que tiene este gobierno actualmente es este que se le critica y que fundamentalmente yo creo que todos le criticamos, es el haber lanzado tanta cantidad de promesas y cosas que no está cumpliendo.
Sí.
Hay muchas que se daban como que las cumpliría y resultó que después se derrumbaron como un globo que ha perdido aire.
Está como el bloque de Frente para la Victoria que quiere declarar el día de la mentira, el día del debate.
Una estupidez, pero sin entrar en estupideces, porque lo que yo estoy hablando son leyes que fracasan en el Congreso, así que responsabilidad tienen también todos los grupos. Tienen todos los grupos, pero son promesas que no se cumplen. Una de las promesas que no se va a cumplir este año, ya al menos, es el tema de la rebaja de las tarjetas de crédito. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado acá, lo que decía la CAME, decían los comerciantes sobre las comisiones exorbitantes, porque un 3% es una comisión exorbitante, hay una transferencia infernal de los comercios hacia los bancos, es una cuestión financiera, un negocio infernal que tienen, cobran el 1,5% en las tarjetas de débito, que lo único que es un traspaso de cuenta a cuenta, y cuando uno suma los millones que se mueven por esto, son unas transferencias impresionantes. No hubo acuerdo en las comisiones y yo calculo que ya este año no va a salir. Esta va a ser una de las promesas
incumplidas.
CAME sostiene que en los 12 meses últimos se transfirieron por comisiones 14.563 millones de pesos y que si se hubiera dado la ley como correspondía, como se pedía que se los comercios hubieran ahorrado en comisiones alrededor de 9.000 millones de pesos. Esto es muy importante en un mercado tan deprimido como el nuestro. Porque acá no solamente hablar de las 12 cuotas, las 18 cuotas, las 20 cuotas, las 14 cuotas.
No, el costo.
Acá lo que hay que ver son todos estos famosos costos que hacen que incluso se llegue al disparate. El único lugar que ocurre es en Argentina. Yo he andado, gracias a Dios, por otros lados, donde vos pagás con la tarjeta de crédito. Acá te dicen, no, si pagás con tarjeta de crédito, un 10% más. Disparates argentinos, esos disparates argentinos, a los cuales hasta nos acostumbramos. ¿Sí? Porque es de loco que nos acostumbremos a esto. Y nos acostumbramos, bueno, pero todo esto tendría...
Pero hay cosas que son todas bastante ridículas, porque así como vos decís, claro, vos decís, hay productos que vos vas y comprás con tarjeta, entonces te da el 10% más caro. Y hay productos donde vos querés pagar con efectivo y te sale más caro con efectivo que con tarjeta.
También.
Entonces, ¿dónde está la lógica?
No existe.
No somos lógicos, no somos coherentes.
Porque es así. Yo te digo, en cualquier país del mundo, bueno, no en todo, no, pero en los que más o menos me han dado, vos te movés con la tarjeta de crédito, no precisas más nada.
Pero, y otra te digo más, que ahora me acuerdo, por ejemplo, con este tema de las cuotas y no cuotas y demás. Sí, bueno, yo voy a comprar un electrodoméstico. Esto suele pasar en todas las casas de electrodomésticos. Bien, hasta en 3 cuotas la puedes pagar, te sale 100.
Sí.
Bien. Y yo te lo pago al contado, te sale 100.
¿Sí?
¿Cómo te sale 100? Si yo te lo estoy pagando ya, en lugar de en 3 meses.
Claro.
No, te sale lo mismo. Estamos todos locos.
Sí, estamos todos locos.
Estamos todos locos.
Otra cosa que no se va a cumplir este año, que no entró, aunque hoy lo escuché a Peña diciendo otra cosa, es el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias. Fundamentalmente esto le va a interesar a los asalariados y a todos aquellos que pagan ganancias. Aun cuando Peña ha dicho que cuando salga la ley va a ser retroactiva a el 1 de enero del 17, pero yo le recordaría a Peña que no es lo mismo que a mí me descuenten en enero y me lo devuelvan en julio que no me lo descuenten en enero.
Lógico.
O sea, es una promesa incumplida, por más que lo adornen como quieran. El gobierno, sería mejor que el gobierno salga y digan, muchachos, no estamos en condiciones de asumir el costo fiscal de la reforma y por eso la pateamos, porque la patearon para hacer el 17. Y no que digan, no, pero va a ser como es retroactivo, después va a ser la devolución.
Sí, bueno, pero, a ver,
no
es así. En marzo no saldrá la ley.
O más, no, en marzo va a entrar.
En marzo va a entrar.
Claro. En marzo va a entrar, va a salir en junio, julio.
Y ahí es cuando reciente van a devolver la plata.
Ahí, claro, ahí va a salir después. Después tendrá que salir la resolución de AFIP, claro, que diga cómo se reintegra eso.
Claro, claro.
Entonces vos vas a estar cobrando en agosto.
Claro.
Con una inflación calculada oficialmente al 1.5% mensual, perdiste un 12%.
Sí.
Es clarita la cuenta. Pero a mí no me preocupa que esto sea así o salga así. A mí lo que me preocupa es que se prometan cosas, se digan cosas, no se cumplan y después se traten de explicar por qué no se cumplieron. Si no la cumpliste, no la cumpliste, porque el proyecto de ley, de la que se habló tanto, se habló en campaña incluso, ya podría haber entrado.
Uh-huh.
Que después se demore en el Congreso ya no es un problema del Ejecutivo.
Es otro tema.
No es un problema del Ejecutivo. Otra cosa, ayer entró un proyecto de un diputado pro, Sergio Buil, donde pide la con el apoyo de otros del PRO y de la UCR, donde se pide la eliminación del tope del fondo para el conurbano. Esto ya lo habíamos hablado, era un pedido hecho por Vidal. Entró a cámara el proyecto de ley. Entró el proyecto de ley. Por lo menos va a tomar estado deliberativo. Vamos a ver qué sale. Yo creo que hay un apoyo bastante fuerte de distintas vertientes como para que esto se convierta en ley.
El mismo presidente, en realidad,
el presidente
medio está, como que lo avaló.
Está abogando a esto, porque el presidente, cuando le devuelve fondos a Córdoba y a otras provincias, a San Luis, que le ha devuelto, a Santa Fe, que le ha devuelto, siempre trae a colación el tema de la provincia de Buenos Aires.
Uh-huh.
O sea, no es tonto, sabe lo que pasa y sabe lo que Buenos Aires
significa, representa, en todo
representa. La eliminación de este tope, si se diera, bueno, por lo menos entró el proyecto, si se diera, porque se habló mucho pero no había nada, ahora hay un proyecto,
sí.
Al menos va a solucionar y a saldar una deuda histórica con la provincia de Buenos Aires. Insisto, el diputado que lo presentó es Sergio Buil, como para tener en cuenta quién presenta el proyecto y seguirlo adentro de la
está
cámara.
Bien, perfecto.
Adentro de la cámara. Otra cosa que se modificó esta semana fue el tema de la tarjeta argenta, que dio lugar a muchas confusiones y muchas cosas. Los jubilados recibieron en su momento, yo incluso tuve que venir con mi madre ANSES, y que
sí,
le dieron una tarjeta de la tarjeta argenta,
sí,
que le decía que va a ser, que era la credencial ante ANSES, que todo se iba a hacer con esa tarjeta. Está bien, continuará siendo eso, no, como documento no cambia, pero que esa tarjeta le iba a permitir acceder a créditos,
sí,
y además
a poder compras,
a compras en los comercios que estuvieran registrados.
Sí.
En los comercios que estuvieran registrados. Bueno, se elimina esta tarjeta argenta por dos razones. Por dos razones para mí, que para mí están bien. Los créditos que se daban con la tarjeta argenta venían a través del banco hipotecario, se acreditaban en la tarjeta argenta y había que usarlos con la tarjeta argenta. Esto representaba pago de comisiones.
Claro.
Cada vez que interviene un organismo financiero, señores,
hay
viejo
comisiones.
Como mundo, hay comisiones. El 1.5, el 2, lo que vos quieras, pero había una comisión. Actualmente lo que dice ANSES es no. Ahora los jubilados van a poder acceder a créditos, incluso le duplicaron el monto del crédito, pero más allá de eso, van a poder acceder al crédito, ANSES se lo va a otorgar directamente a ANSES y se lo acreditará en su cuenta sueldo. O sea, no hay intermediación.
Claro.
Se elimina la intermediación.
Uh-huh.
Y además dice, como todos los jubilados tienen su tarjeta de débito para retirar el dinero de los bancos, ya no va a haber, como había, los comercios inscritos en los cuales podía comprar
cualquier
ahora con su tarjeta de débito pueden comprar en cualquier lado.
Claro, perfecto.
O sea, la gente puede obtener el crédito si quiere ir, qué sé yo, a Pardo y paga y listo, y se acabó. Bien. Le va a costar mucho menos financieramente.
Vamos a Ronaldo también, para que no
acaso. Bueno, a Ronaldo, a la Romulía, qué sé yo. A todos en general.
Para que no se ofenda
a la vuelta.
Para que no se ofenda.
Claro, que no se ofenda.
Tiene publicidad acá.
No importa. Yo lo tiré como ejemplo. Esto le va a convenir incluso más a el jubilado, porque le va a costar mucho menos el crédito que le otorgue. Si es que el crédito que le otorgue cualquier casa de electrodoméstico, como por ejemplo, estoy dando un ejemplo, puede ser ropa, puede ser cualquier lo que se le ocurra. Esto por otro lado, como noticia de la semana. Para ir terminando, ir cambiando el ángulo de la información, para cerrar con algo distinto a la economía y no cansar tanto, han salido algunos estudios sobre, vos viste que nosotros siempre hablamos de que la economía se tiende mucho hacia la psicología de la economía, que hay toda una economía del comportamiento, sí, que es la economía que ha ganado los últimos Nobel, incluso hay una movida muy importante en el mundo, que ya no es tan estructurada, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de estudios que han salido estos últimos días sobre qué ocurre con la felicidad, con el dinero y la felicidad, y etcétera, etcétera.
Sí.
¿No? Salió un artículo hace 15 o 20 días aproximadamente, sí, es de fines de octubre, donde se hizo un ranking mundial que se ha hecho por economistas de Naciones Unidas, sobre qué países son más o menos felices. Y llegan a la conclusión que no es solamente una cuestión de estatus ni de dinero, sino que fundamentalmente la gente lo que pone en consideración para medir su felicidad es la disponibilidad de tiempo.
Claro.
El enriquecimiento de tiempo, cómo es que se manejan, ¿no? Después hay algunas frases de Mujica, de Schiaffino, que son interesantes para leer, pero no pero tendríamos que hacer una columna exclusivamente con eso. Argentina, en esta encuesta hecha por economistas de las Naciones Unidas, figura en el número 26. Está, por ejemplo, por arriba de Uruguay, por arriba de Francia, por arriba de España, por arriba de Qatar. Esta encuesta de la felicidad hecha de esta manera por estos economistas de Naciones Unidas es encabezada por Dinamarca. Siempre encabeza
todo,
siempre
encabeza toda la encuesta. Dinamarca, Noruega.
Yo te leo las primeras 10 y vos decime cuál te extraña. Dinamarca.
No me extraña.
Suiza.
No.
Islandia.
Tampoco.
Noruega.
Tampoco.
Yo te dije Finlandia.
Que... Tampoco.
Canadá.
Sí, tampoco.
Holanda. Canadina. Holanda.
Sí, sí.
Nueva Zelanda. Sí. Australia y Suecia. Sí, no. Cualquier encuesta de cualquier cosa que uno agarra de estos 10 tipos la encabezan siempre.
Sí, sí, sí.
Es un infierno. Están. Parece mentira que lo midan como lo midan. La calidad de vida en los países, en este tipo de países, siempre sea tal que hacen que encabecen los rankings, sea quien haga el ranking y se maneje como se maneje el ranking.
Sí, sí.
Recién estaba hablando de los Estados Unidos, está 13 Estados Unidos. Y que Inglaterra, que es otro del que hablamos siempre, está 23, o sea, tampoco está tan lejos nuestro. En este ranking que toma en cuenta, reitero, cuáles son las cosas que hacen felices a la gente, independientemente de lo que es el nivel de estatus, independientemente de lo que es el nivel de el dinero, etcétera, etcétera. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, una cosa, si todos los sueldos se incrementaran un 100%, toda la gente ganaría un 100% más, pero su estatus iba a seguir siendo el mismo.
Claro, claro, porque no se mide.
No se modifica. Aunque tengan más plata, no se modificaría lo que ellos hacen o lo que ellos son o lo que consumen. Entonces, toman en cuenta otro tipo de cosas. En ese tomar otro tipo de cosas, es un artículo muy interesante, muy lindo para leer, pero me dio bronca encontrar los mismos 10 que encuentro en todos lados.
Siempre igual.
Siempre lo mismo. Estamos en el puesto 26. No estamos tan mal, teniendo en cuenta que es un total de 40. Estamos más o menos por la mitad de tabla. Uh-huh. Por otro lado, hay una encuesta argentina, en el caso, otro artículo de también de hace una semana o una cosa así, uh-huh, hecho por el Centro de Economía Regional y Experimental, que mide el nivel de satisfacción de la población con sus ingresos, la calidad de vida, su situación de empleo y habitacional. O sea, acá sí pasa,
mezcla un montón
acá
de cosas,
sí, claro, pasa por la plata.
Claro.
Acá sí pasa más por la plata que por cómo empezamos a hacer este. De cualquier manera, una de las cositas, después voy a terminar, pero una de las cositas que aparece, que se engancha con la anterior, dice, la mitad de las personas cree que si tuviera más tiempo libre sería más feliz. Y le pregunta, ¿cuál es el día más feliz de la semana? Y la gente contesta el viernes y el sábado.
¿Eh? Sí, porque lo que pasa es que el domingo, viste, porque muchos dicen, no, el domingo es medio, viste, ya.
El domingo es el día que más suicidios hay, ¿no?
Sí, exactamente.
La tarde, a las 6 de la tarde. Como dice una canción de Víctor Heredia, tengo la nostalgia del domingo sin llover.
Exactamente. Sí, no, es así, sin duda que es así.
Bueno, le pregunto por el trabajo, pim pam pum, para terminar un poco. Pero medido en términos de plata, ahora vamos a lo nuestro, vamos a términos de plata, calculan que para que una familia, tipo, cuatro personas,
sí,
sea feliz,
entre comillas,
necesita 55,000 pesos por mes.
A la pelota.
55,000 pesos por mes. O sea que con 13,745 pesos mensuales por integrante de la familia, es lo que se necesitaría en plata, según esta encuesta, que es distinta de la
anterior. Ahora, no es anterior, mucho, no es, bueno, mucho.
Son encuestas,
Jorge. No sé, me parece, porque 55,000 pesos. Está bien, uno dice, no, pero.
Son 14,000 cada uno. ¿Cuánto?
Sí, bueno.
Es lo que ganás vos, tu mujer.
No, yo gano mucho más, pero.
Por eso, bueno, vos repartí un poquito.
Pero no sé, me parece un
no poco. No conté los gatos vos, porque si no, ahí se te complica.
Con mucho, claro.
Ahí
claro.
se te va a ir a ver.
Sí. No sé, me parece un poco mucho, pero bueno. Sí, por supuesto que.
Tengamos en cuenta que son encuestas, tampoco.
Con esa plata no, está bien en un tema. Con esa plata, si una familia de tipo ganara 55,000 pesos, se olvidaría de lo económico. Claro.
Se olvidaría del
tema económico.
Sí, le calmaría mucho los nervios.
Totalmente.
Otra cosita y termino.
No es la felicidad, pero ayuda.
Pero calma los nervios.
Claro.
El 60, y esto es cierto, porque uno más o menos lo ve. El 60% de los encuestados de esta última dice tener habilidades o condiciones para cosas que no ha podido hacer en su vida, por su trabajo, por lo que fuera, qué sé yo, y apuntan a desarrollar actividades artísticas.
Esas habilidades.
Vos viste que hay mucha gente que cuando llega a un determinado estatus o se jubila o económicamente se acomoda, empiezan a hacer o pintura o se empiezan a buscar. Bueno, tu esposa enseña una actividad artística, una creación artística, lo que ella hace. Y esto es cierto, cómo la gente busca desarrollar ese tipo de habilidades. De cualquier manera, tengamos en cuenta, tanto una como la otra son encuesta, depende de quién la hace. Yo la traigo simplemente para completar con algo más y no ser tan duro en las cosas. Termino con esto, les recomiendo un libro si quieren conocer un poco más del fenómeno Trump en los Estados Unidos y por qué gana Trump en los Estados Unidos.
Sí.
Hay un libro, yo acá tengo un capítulo, pero bueno, la semana próxima tengo el libro, que se llama Crónicas de la América Profunda. Está escrito por Joe Bajan.
Se copió de la expresidente.
Y es de Editorial Marea.
Se copió de la expresidente cuando habla de la Argentina profunda.
No se copió. Pero bueno, no importa. Es un libro muy, muy interesante. Es un libro de crónicas sobre el Estados Unidos este que ha dado el voto a Trump. Porque, cómo piensan, qué es lo que es. Y por ahí, al que le interese, porque uno escucha hablar y escribe mucha gente que hace análisis estúpidos sobre la elección de Trump en los Estados Unidos sin saber qué es lo que ocurre en Estados Unidos.
Eso es cierto.
Pero bueno, por lo menos les damos un material de lectura, que siempre es bueno el desaznar un poquito, ¿no?
Bueno, vamos que es tarde ya.
Bien, contador, sí, se nos hizo tarde, se nos enfrió la sopa.
Se nos enfrió totalmente, ya. Los cabellos de Ángel se recocinaron.
Hasta aquí el contador Néstor García y su columna de economía y algo más.